Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se han conmemorado hace unos días los aniversarios del lanzamiento de las bombas nucleares sobre Nagasaki y sobre Hiroshima. Aquello fue una auténtica matanza y siempre está el debate en torno a la necesidad de acabar la guerra de este modo. Pero los aniversarios de Nagasaki y Hiroshima nos hacen también plantearnos una pregunta no sobre el pasado, sino sobre el presente. ¿Por qué sigue habiendo países con armas nucleares? Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, Pakistán, India, Israel, Corea del Norte. Según el Instituto Internacional de Estocolmo, que hace investigación sobre el uso de las armas, estos países acumulan más de 14.000 armas nucleares. ¿Supone esto una amenaza al comienzo del siglo XXI? ¿Suponen estas armas nucleares una amenaza de la que ya no hemos olvidado porque se ha acabado la Guerra Fría? Vamos a intentar que nos responda a esta pregunta Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Alonso, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Todavía hay importantes armas nucleares en manos de países, yo decía Estados Unidos, Rusia, pero claro, hay otros países como Pakistán, como Corea del Norte, países que, bueno, son menos previsibles en sus actuaciones. ¿Cuál es la amenaza real que suponen estos arsenales atómicos?
Bueno, ahí hay que tener en cuenta un par de cosas. La primera es que está desapareciendo lo que se llama la arquitectura de seguridad nuclear que con tantísimo esfuerzo pues fueron labrando o organizando entre Estados Unidos y la Unión Soviética en los años 80 y 90, es decir, Reagan y Gorbachev y Bush padre y Gorbachev. Y por otro lado está otro tema que está muy relacionado con esto, que es la carrera espacial, pero no tanto la llegada a la Luna o a Marte, que también, sino sobre todo la militarización de los satélites que hay alrededor del planeta, que cada vez hay más satélites,
sí.
Y por supuesto también se corre el peligro de incluir ahí armas nucleares, ¿no? Pues los avances técnicos o tecnológicos van ahí. Entonces, lo que decías antes en la introducción me parece muy pertinente, porque claro, las personas que hemos nacido antes de los años 80,
sí,
tenemos muy presente qué es la Guerra Fría.
Bueno, yo me acuerdo perfectamente, claro, de cuando se hablaba de la... No se hablaba... casi,
del peligro nuclear, claro.
Claro, nos hablaba casi de otra cosa, es decir, de la posibilidad de accionar el famoso botón rojo.
Eso es.
Pero claro, aquello era una contención, digamos, por disuasión entre dos bloques. Ahora he leído la lista de países con armamento nuclear y es mucha la dispersión.
Claro, por eso decía lo de que efectivamente ahora ya se ha perdido, digamos, esa percepción de ese peligro y se ha difuminado un poquito. Entonces, desde George Bush, hijo, así simplificando mucho,
sí,
podríamos decir que vivía todavía con la mentalidad de esa época de George Bush padre, ¿no? Entonces,
ajá,
se retira de una serie de acuerdos precisamente porque no tiene ese miedo, porque Rusia en ese momento, a principios de los años 2000, pues tampoco es un gran enemigo. Sin embargo, Obama ya se da cuenta de una cosa, y es que el mundo ha cambiado. Es decir, el mundo ya no es Estados Unidos y Rusia, o solo Estados Unidos, sino que es Estados Unidos, Rusia, India, China. Es decir, ya hay que tener en cuenta a otras potencias que ya se han convertido en potencias nucleares y que quieren decir algo a la hora de redefinir las áreas de influencia en el mundo, es decir, las relaciones internacionales. Entonces, a partir de ese momento, Obama intenta, digamos, recomponer la situación, pero lo hace de una manera muy, yo creo que equivocada, que es retirándose de los compromisos que había adquirido durante 40 años Estados Unidos. Entonces, se retira del Mediterráneo, se retira de Oriente Próximo, se retira de Afganistán, se retira de Irak. Y lo que hace Donald Trump, que también, por supuesto, es criticable, es pues él es que él es un negociador, ¿no? Él es un hombre de negocios, no es
sí.
no es un político. Su primer cargo político es este, el presidente de Estados Unidos, ni más ni menos. Entonces lo que hace es retirar a Estados Unidos de todo aquello que signifique un compromiso por salvaguardar la paz. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Para tener una baza de negociación. Entonces ahora cuando se acaba de retirar ahora mismo, se acaba de retirar de, bueno, se retiró en febrero y se ha hecho efectivo ahora en agosto, del tratado INF, que es el tratado de limitación de armas de medio alcance. Y solo queda ya un tratado de esa arquitectura de seguridad nuclear, que es el nuevo START, que es un tratado para reducir armas estratégicas. Entonces, cuando esto ya se culmine el año 2021, ya no quedará nada de la antigua arquitectura de seguridad nuclear. Por lo tanto, habrá que construir una nueva. Pues esa era la intención de Obama y la intención de Trump, y habrá que ceder, claro.
Ya. Estamos hablando, o estás contándonos, fundamentalmente, digamos, la posición de Estados Unidos. Pero las armas nucleares, supongo que tienen un papel importante también en conflictos regionales. Hemos contado la tensión que se está viviendo en este momento en el estado de Cachemira, estado que pertenece a la India, pero que es limítrofe con Pakistán, que Pakistán
y con China, claro,
y con China que perciben, Pakistán percibe una cierta agresión por parte de Narendra Modi. Luego está, por ejemplo, el conflicto de Israel con Irán, y luego llevamos ya años hablando del lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte. Claro, estamos hablando de conflictos regionales. ¿Hay alguna posibilidad o probabilidad de que alguno de estos conflictos regionales produzca el uso de armas nucleares?
Pues por desgracia sí. Sí, es una posibilidad bastante, no es remota ni mucho menos, sino que ahí está, ¿no? Desde siempre además se ha esgrimido la posibilidad de utilizar ese tipo de armamentos para conjurar ese escenario bélico, por ejemplo, en India, ¿no? Entre India y Pakistán por Cachemira. O la capacidad de enriquecimiento de uranio por parte de Corea del Norte se ha utilizado como baza negociadora para ahuyentar precisamente la posibilidad de conflicto en Corea, entre Corea del Norte, Corea del Sur o con Japón, que esa es la cosa, ¿no? Ya lo último que en los últimos ensayos nucleares, o de misiles, perdón, de Corea del Norte dicen que pueden llegar hasta la más allá de las costas de Los Ángeles, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de que Estados Unidos se pueda sentir amenazado porque hay una base de 200.000 militares estadounidenses en Corea del Sur, o porque tiene que proteger a Japón, o porque tiene que proteger Hawái, que ya es solo estadounidense, sino que estamos hablando de que Corea del Norte está amenazando las costas de Los Ángeles, Hollywood, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, por supuesto, esa posibilidad de enfrentamiento nuclear entre potencias nucleares existe. No es algo lejano, ni mucho menos, y estando las cosas como están, pues se corre el riesgo de que por una escalada verbal, de enfrentamiento verbal, de amenazas verbales, pues al final alguien acabe cometiendo el error, creo yo, de disparar las armas nucleares. En principio se decía, por esa doctrina de la destrucción mutua asegurada,
sí,
que las armas nucleares se tenían como disuasión, es decir, para no utilizarlas nunca. Pero claro, si tienes un arsenal de más de 3.000 armas nucleares, pues hombre, es que das a entender que en algún momento pues puedes utilizar alguna. Y eso sería letal no solo para las personas que viven allí en ese punto concreto, sino que en cuanto se utilizara un arma nuclear, pues desencadenaría toda una reacción que, aunque solo se utilizara el 1% de todas las armas nucleares que hay en el mundo, eso afectaría directamente a 2.000 millones de personas.
Y a 2.000 millones de personas.
Claro. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta. Es decir, que por muy poquitas que se usen, eso afectaría a muchísima gente, ¿no? Entonces, y no hay que pensar que esto sucede en la periferia del mundo, sucede...
Bueno, en la periferia estamos nosotros ahora ya.
Claro, exactamente, ¿no? Entonces, no hay que pensar que Europa está lejos de eso, ¿no? Porque, además, la proliferación, que esto también es otro tema muy, muy interesante, es decir, que existan tantísimas armas nucleares, hace que sea también muy caro conservarlas, muy caro vigilarlas, se está muy dependiente de personas, de seres humanos, pues que algunos, incluso a lo largo del tiempo, sobre todo al final de la Unión Soviética, se vio, ¿verdad?, que vivían dependientes del alcohol o de las drogas, etcétera, y eso hace que se entre ya en el mercado negro.
Ya.
Y eso hace que entremos...
Los pelos de punta, vamos.
Claro.
Los pelos de punta, vamos. Es que Antonio nos está poniendo los pelos de punta.
Bueno,
si una organización, una organización terrorista acaba teniendo armas nucleares, pues
claro.
Vivimos entonces en un mundo muy peligroso, por lo
claro.
que nos cuentas.
Por eso, precisamente en Kazajstán, sí. ahora en junio del 2019, se ha hecho una cumbre, que es una reunión que se suele hacer todos los años, del grupo de seguridad nuclear,
ya.
¿no? Entonces es un grupo de suppliers, que se dice de... Es decir, vamos a ofrecer otros caminos para la desnuclearización,
ya.
y España está en ese grupo.
Bueno, pues habrá que trabajar intensamente para que esta amenaza que sigue presente se vaya reduciendo. Antonio Alonso,
pues
profesor
sí.
de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, Fernando.